11:09 de la mañana, 19 en Canarias. Hacer estos tramos de programa te permite algún que otro lujo, como por ejemplo poder saludar en vivo y en directo al profesor Charles Powell. Señor Powell, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí.
El señor Powell es doctor en historia por la Universidad de Oxford, es el director del Real Instituto Elcano, es profesor de historia contemporánea, y acaba de publicar, el último libro que ha publicado es este que tengo aquí encima de la mesa, El rey Juan Carlos y la proyección exterior de España. Ahora que estamos viendo, y tanto se discute y se habla de la posición de España en el mundo en este momento, devaluada, ¿no?, devaluada. Cuando llegó Juan Carlos I al poder, bueno, España salía de una larga noche autocrática y había que colocar España en el mundo. El trabajo que se realizó encabezado por Juan Carlos I como el mejor embajador de la democracia española realmente fue excelente, porque ¿qué imagen se tenía de España en el exterior, si es que se tenía alguna, hacia los años 70, señor Powell?
Pues básicamente se veía en España una dictadura, un régimen autoritario. Muchos observadores superficiales seguían considerándola una dictadura militar, aunque en realidad el elemento civil, como es sabido, ya en los años 60, 70 era mucho más importante que la dimensión militar. Pero sí, un país autoritario donde no había libertades personales, un país que todavía estaba muy vinculado simbólicamente a una de las guerras civiles más brutales del siglo XX.
Mm. En el tiempo en el que fue Juan Carlos príncipe de España, sucesor a título de rey, él fue encabezando algunas delegaciones, algunos viajes, iba dejando algunos mensajes, iba sembrando poco a poco, iba buscando los amigos que después le podían ayudar en el relanzamiento de España.
Sin duda, yo he querido dedicar un capítulo entero de mi libro a esta etapa entre 1969 y 1975, que creo que es especialmente interesante porque realmente don Juan Carlos apenas tenía instrumentos a su alcance para hacer esta tarea. La zarzuela era un espacio que carecía todavía prácticamente de funcionarios, de capacidad logística, digamos, para apoyar este tipo de actividad. Pero don Juan Carlos desde el primer momento empezó a viajar, obviamente con el visto bueno del general Franco y de los gobiernos que operaban bajo su autoridad, fundamentalmente para ganarse la confianza de las grandes democracias del mundo, Estados Unidos en primer lugar, pero también prestó especial atención a Francia y Alemania, que tenían la llave al eventual ingreso de España en las comunidades europeas, que ya entonces era el gran objetivo exterior de don Juan Carlos, y en menor medida pues el Reino Unido, Italia y otros países. Pero efectivamente, de una manera callada, discreta, pues ya fue preparando el terreno, incluso antes de tener ningún tipo de poder constitucional para hacerlo.
Kissinger fue un primer amigo importante.
Bueno, el papel de Kissinger es ambivalente. Es verdad que don Juan Carlos cultivó a la administración Nixon primero y luego a la administración Ford a partir de después de Watergate, ¿no?, el escándalo que estalló en el verano de 1974. Y Nixon fue, de hecho, también la primera persona en ocupar simultáneamente el puesto de secretario de Estado y de asesor de seguridad nacional, como ahora ocurre con Marco Rubio, por cierto. Y Nixon, yo creo que Nixon fue quizás más importante que Kissinger, ¿no? Hablamos mucho de Kissinger por su habilidad, por el hecho de ser profesor en Harvard, etcétera, por sus libros, pero el verdadero estratega en realidad era Nixon. Nixon había visitado España durante los años 60, cuando era vicepresidente de Eisenhower, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en privado solía decir que España era uno de los cinco dedos que constituían la mano europea, junto con Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. No mucha gente decía eso en los años 60, y en ese sentido Nixon quizás fue más importante. Pero es verdad que Kissinger, que era un gran amante de, digamos, las fórmulas, las vías ocultas, ¿no?, las relaciones informales, ofreció desde el primer momento a don Juan Carlos su apoyo, y aunque al principio fue bastante escéptico sobre la capacidad de don Juan Carlos para hacer frente a los grandes retos, ¿no?, que se le a los que tendría que enfrentarse a partir de la muerte de Franco, con el paso de los años llegó a ser un gran admirador de don Juan Carlos.
Pongámonos en el momento, en el 73, crisis del petróleo, situación muy comprometida para España. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Juan Carlos I? ¿Cómo estableció o cómo restableció, cómo aprovechó las buenas relaciones, tanto personales como del régimen, con los países árabes, y sobre todo los países de la OPEP, árabes o no árabes?
Bueno, aquí fue muy importante su gestión con el rey Fahd, la familia real de la Casa Saud de Arabia Saudí, porque él ya tenía, él había establecido ya esta relación, y básicamente el gobierno de Franco, en la persona de Antonio Barrera de Irimo, pidió a don Juan Carlos que fuese a Arabia Saudí para pedir que los sauditas ofreciesen a España un petróleo que en ese momento escaseaba. No olvidemos que los países árabes habían bloqueado la exportación del petróleo a aquellos países que habían apoyado a Israel en el conflicto de Yom Kippur, en la guerra de Yom Kippur de octubre de 73. Y gracias a esa gestión, pues España pudo mantenerse abastecida y a unos precios razonables. Don Juan Carlos volvió a tener también, por cierto, un papel igualmente decisivo después de la caída del Shah de Irán en enero del 79, cuando se produce la segunda gran crisis del petróleo. Por lo tanto, 73 y 79 fueron sus intervenciones, digamos, más decisivas para garantizar un abastecimiento sin el cual la crisis económica en España hubiese sido gravísima.
El primer aldabonazo lo da cuando viaja en el 76 y habla ante el Congreso de los Estados Unidos. En aquel famoso discurso, que por cierto no le gustó demasiado al que era su presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, allí fue buscando apoyo para el cambio político tras el franquismo, pero realmente dejó claras sus intenciones.
Sí, para mí es el discurso, desde luego, pronunciado en el exterior, el más importante de su reinado, durante la visita de Estado más importante también de los 39 años en los que estuvo en el trono. Esta alocución ante una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos fue la primera vez en la que don Juan Carlos manifestó clarísimamente sus intenciones democratizadoras, algo que hasta entonces realmente no había podido hacer en España debido a la resistencia del presidente del gobierno, de Carlos Arias Navarro, que efectivamente siguió el discurso por televisión porque el rey no le había enseñado previamente el texto. Y Antonio Yarzábal, que era el jefe de gabinete de Arias Navarro, pudo constatar personalmente la irritación de Arias, ¿no?, al escuchar al monarca. Esto fue muy importante porque el rey buscaba la legitimación exterior de la corona y de su propia persona como jefe del Estado en Estados Unidos, pero al mismo tiempo estaba dirigiendo un mensaje de esperanza y de confianza a la población española, a la opinión pública española. Es decir, estaba prometiendo que impulsaría por todos los medios el proceso democratizador, como así hizo.
Claro. Y aquí en Europa había varias trabas. Francia con Giscard, que era un elemento perturbador permanente de absolutamente todo lo que podía, pero sobre todo Reino Unido. Reino Unido amenazó con no aprobar la adhesión si no se establecían comunicaciones entre Gibraltar y España. El rey dio un paso decidido ahí.
Sí, bueno, lo que a Europa se refiere, yo siempre he sostenido que el único país que realmente tenía un proyecto para España era Alemania, ¿no? Probablemente por una cierta mala conciencia histórica, por haber apoyado al franquismo durante la guerra civil, los nazis, ¿no? Alemania apoya decididamente tanto la transición a la democracia como el ingreso de España en las comunidades europeas. Francia, como es sabido, fue reticente en relación con el ingreso de España en las comunidades europeas, y el Reino Unido, que había ingresado en el Club Europeo en el año 73, apoyaba, pero quizás un poco con la boca pequeña. Y en relación con Gibraltar, efectivamente el argumento de los gobiernos británicos de la época fue, sobre todo el de Mrs. Thatcher, que era especialmente, digamos, dura en este ámbito, que el Parlamento británico no aprobaría el tratado de adhesión de España a las comunidades europeas si antes no se restablecían plenamente las comunicaciones entre la Roca y España.
Recordamos que había una verja.
había una verja, efectivamente, que se había establecido en el año 69 y no había prácticamente ninguna comunicación. Y don Juan Carlos básicamente lo que hizo fue utilizar su acceso a las élites políticas británicas, al ministro de Asuntos Exteriores, Douglas Hurd, al embajador británico en la época, Parsons, y también, por cierto, con Hugh Thomas, el famoso historiador de la Guerra Civil, que había sido laborista, pero que luego se hizo asesor de Mrs. Thatcher, y a los tres, con los tres el mensaje del rey era el mismo, ¿no? Es decir, no permitamos que el tema de Gibraltar obstaculice un proyecto mucho más importante como era el ingreso de España a las comunidades europeas. No permitamos que los deseos o los intereses de 30.000 personas que vivían entonces en Gibraltar obstaculizaran los intereses y los deseos de millones de personas que vivían en España y también en el Reino Unido, que también se beneficiaron, obviamente, del ingreso en las comunidades europeas. Y este fue un papel discreto. Como digo en el libro, quizás si se hubiese conocido en ese momento, pues algunas personas se habrían escandalizado un poco, pero don Juan Carlos lo hizo en plena connivencia con el presidente Felipe González y básicamente por interés nacional español.
La reapertura, la apertura de negociaciones, hubo dos hitos fundamentales. Una fue la apertura de negociaciones de relaciones diplomáticas con México, y otra con Israel. En el caso de Israel, la gestión del rey Juan Carlos fue con no sé si ya estaba el rey Fahd, todavía estaba el rey Fahd, pero con los líderes árabes de la zona, darles a entender que era inevitable relacionarse con Israel. Y los cuenta el rey Juan Carlos que los reyes que los árabes le pidieron un tiempo, ¿no? Y que al poco tiempo le dijeron adelante, todo está ya solucionado.
Sí, básicamente, don Juan Carlos siempre fue partidario del reconocimiento del Estado de Israel, que el franquismo no había querido contemplar, en parte por su necesidad de mantener el apoyo de los países árabes, ¿no? Fundamentalmente, por cierto, en las Naciones Unidas y en relación con el contencioso gibraltareño, ¿no? Es curioso cómo Gibraltar proyecta esta larguísima sombra sobre la diplomacia española de la época. En todo caso, fue decisiva la actuación de don Juan Carlos en sus conversaciones, pues por ejemplo, con Sadat en Egipto, persona con la cual tuvo muy buena relación, aunque Sadat nunca pudo venir a España, fue asesinado poco después de firmar la paz con Israel, y muy especialmente también con los monarcas árabes de la región. El rey Hussein, que al principio planteaba también algunos problemas, obviamente Jordania tenía mucho que decir en todo lo relacionado con Israel, y muy especialmente el rey Fahd de Arabia Saudita. Y sí, los monarcas árabes le pidieron a don Juan Carlos un plazo para, digamos, ponerse de acuerdo entre ellos para asegurarse de que esto no tendría consecuencias negativas, y al final se impuso el sentido común y se impuso también un argumento que utilizaba mucho don Juan Carlos, que era si nosotros no tenemos relaciones con Israel, si España no tiene relaciones con Israel, difícilmente puede ayudar a la causa árabe palestina.
Estamos hablando con Charles Powell y este libro dedicado a la figura de Juan Carlos I y su gestión internacional, pero no solamente, también mira hacia adentro, porque ahora mismo en la opinión pública española hay un sector que censura muchos errores de don Juan Carlos que han pesado, para algunos pesan más que sus innumerables aciertos. Usted asegura en el libro que pesan más los errores económicos que los personales.
Bueno, sí, yo creo que las encuestas de opinión demuestran, ¿no?, que la opinión pública española es especialmente crítica en relación con presuntos casos de enriquecimiento personal o de corrupción que en lo referido a la esfera puramente personal, ¿no? Esto quizás no es exclusivo de España, esto probablemente ocurre en otros países también, pero lógicamente al jefe del Estado se le exige una ejemplaridad en el ámbito, digamos, económico, en el uso de sus poderes constitucionales, que probablemente explican en cierta medida la actitud de algunos sectores de la opinión pública española hacia Su Majestad el Rey.
Pasados los años, con la perspectiva del tiempo, los mayores logros del rey para impulsar la marca España fueron los Juegos y la Expo de Sevilla.
Bueno, yo hago mucho hincapié en el libro en esto que hoy en día llamamos diplomacia pública, ¿no? Que incluye la diplomacia cultural, pero también la deportiva y de otra índole. Y una cosa que quiero subrayar, y es muy curioso, ¿no? Y es que el hecho de que los monarcas puedan permanecer en la jefatura del Estado durante plazos largos de tiempo, 39 años en el caso de don Juan Carlos, es muy interesante, porque, por ejemplo, el proyecto de la Expo, celebrar la Exposición Universal en Sevilla en 1992, el rey menciona ya esa posibilidad en su primer viaje a América Latina en el año 1976, donde dice en la República Dominicana, dice, bueno, mi abuelo Alfonso XIII tuvo su Expo en 1929, yo quiero tener la mía coincidiendo con el quinto centenario del descubrimiento. Y lo mismo se puede decir de las Olimpiadas. Cuando España establece relaciones con la Unión Soviética, Juan Antonio Samaranc, que ya conocía a don Juan Carlos desde su época como príncipe, se postula como embajador en Moscú con el argumento de que eso le podría permitir alcanzar la presidencia del Comité Olímpico Internacional, lo cual a su vez le facilitaría la eventual organización de los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona, como ocurrió en el 92. Es decir, estamos hablando de proyectos que nacen y que finalmente tardan una década y media, ¿no?, en desarrollarse plenamente. Y esto, esta larga duración, esta larga preparación, es algo que facilitó el hecho de que España fuese una monarquía, sin duda.
Uh-huh. También habla en el libro, señor Powell, de la relación con los presidentes de la democracia. Él, en la democracia desde Suárez, convivió con 6 presidentes, si no me sale.
Con siete.
¿Felipe González fue el hombre con el que tuvo más cercanía?
Yo creo que sí. En el libro comento, ¿no?, 7 presidentes del gobierno, 13 ministros de Asuntos Exteriores, ¿no?, lo cual le permitió trasladar a esas personas sus conocimientos, los conocimientos que él había adquirido en el exterior desde el año 69 y que, podía poner al servicio de la sociedad española. Yo creo que la relación con Felipe González fue la más fructífera. Felipe González, cuando le entrevisté, recordaba que había estado con don Juan Carlos durante 2.650 horas en las audiencias semanales que celebraban, y eso da una idea también, ¿no?, de la proximidad y de la intensidad de la relación. González también me contó que siempre que venía alguien interesante, alguien importante, extranjero a España, él procuraba que esa persona pudiese tener acceso al rey por motivos muy sencillos que todo el mundo comprenderá. Básicamente porque era una manera muy eficaz, muy barata incluso, de que don Juan Carlos estuviera perfectamente informado de todo lo que ocurría. Una entrevista de una hora con Helmut Kohl, por ejemplo, pues probablemente le resultaría más útil que la lectura de 100 folios, ¿no?, que le pudiera preparar el ministerio. Por lo tanto, lo que hubo fue una gran complicidad y una excelente división de trabajo. Felipe González nunca tuvo celos de don Juan Carlos, a pesar, por ejemplo, de que el propio González era muy popular en América Latina, pues las cumbres iberoamericanas empiezan a celebrarse en esa época, ¿no?, a partir de 1991. Uh-huh. Fueron un tándem extraordinariamente eficaz.
Bueno, en 91 está su cumbre, con la cumbre diplomática de España, cuando organiza en Madrid en el año 1991, siendo Felipe González presidente, una cumbre en la que viene Bush, viene Gorbachev, incluso cenan a cuatro en la zarzuela, donde se hacen importantes revelaciones.
Sí, yo en el libro defino esto como la última cumbre Estados Unidos-Unión Soviética, porque tuvo lugar en octubre y el día de Navidad, en diciembre, dejó de existir la URSS como Estado, y Gorbachev dejó de ser presidente. Sí, aquí se produjo una anécdota bastante curiosa, ¿no? Al llegar Bush, padre, a España, le dijo a Felipe González que, según la CIA y otras agencias, Gorbachev tenía muy difícil su permanencia en el poder, pero él no quería decírselo personalmente, no era su papel, ante lo cual Felipe González le preguntó, bueno, ¿le importa si lo hago yo? E inmediatamente fue a ver a don Juan Carlos. En ese momento estaba prevista una cena en la cual estarían doña Sofía y Raisa Gorbachova, ante lo cual el rey dijo, este tema es muy delicado, no lo podemos comentar delante de tanta gente, creo que las señoras deben cenar por su cuenta, pero le dijo a Felipe González, eso díselo tú a la reina, porque yo no me atrevo, en vista de lo cual, efectivamente, las señoras cenaron por su cuenta. Pero básicamente fue una cena fascinante de 2 o 3 horas. Gorbachov, en sus memorias, lo define como uno de los encuentros más importantes de toda su vida política. En encuentro en el cual, básicamente, se le traslada a Gorbachov la probabilidad de que no pudiera permanecer en el poder. Él realmente no aceptaba la realidad. Él creía que Boris Yeltsin entendería la necesidad y la conveniencia de mantener una unión post-soviética, es decir, una unión, digamos, federal en la cual Ucrania y los países bálticos todavía pudieran compartir soberanía con Rusia, una visión que obviamente pues no contaba con ninguna base empírica, como luego se demostró. Pero fue un encuentro muy importante.
El libro está lleno de rincones fascinantes de la historia inmediata de España. Yo se lo aconsejo, es de Galaxia Gutenberg. El rey Juan Carlos y la proyección exterior de España, lo firma el profesor Charles Powell. Mr. Powell, gracias de todo corazón y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y enhorabuena.